sesión para Daniel. Recorrí miles de líneas. Paré en dos poblados. En ninguno de los dos me quise quedar en una posada. Ataba a mi Oshuman a un árbol. Encendía una pequeña fogata. Comía algo. Ya no me quedaban más víveres en las alforjas. Apagaba el fuego y me dormía envuelto en una manta. El relincho del Oshuman me despertaría si se acercaba algún depredador, animal o humano. Al cuarto amanecer, llegué a un poblado bastante grande, muy animado. Había mucha gente en las calles, edificaciones de madera formando calles como pocas veces había visto. Quizá estaba más acostumbrado a estar en aldeas o en un poblado pequeño como el mío. Había un edificio grande, pintado de blanco. Lo raro que no era de madera, era de piedra, con una cúpula redonda, en forma octogonal. Pregunté a una de las personas con la que me crucé. Me miró y se dio cuenta que era un extraño. Me dijo, es un templo. ¿Templo? Pregunté. ¿De dónde eres? Vengo de la zona del sur. Anduve varios amaneceres. ¿Te escapas de alguien? No. Quizá de mí mismo. Pero es una historia que te aburriría si te la cuento. El hombre me contestó, es un templo en donde se venera a aquel que está más allá de las estrellas. Me sorprendió, vio mi rostro de sorpresa el hombre. ¿No hay templos?, me dijo, ¿en otros poblados? No, señor, la verdad que no. ¿Dónde puedo dejar mi Oshuman? En la cuadra de Matías. Le dejas unos metales cobreados y te lo cuida y te lo alimenta. Y si tienes valor en las alforjas, no las dejes. No. Tengo pocos metales y los llevo conmigo. Ya no me quedan víveres. Comeré algo en... Eso es una posada. Sí. Allí sirven de comer, sí. Y también en las habitaciones superiores. Hay lugar para dormir. Si le pagas bien al hombre. Asentí con la cabeza. ¿Y a qué hora se puede ver el templo? Por la tarde. Ya cuando se está poniendo el sol. Asentí con la cabeza. Miré hacia el cielo. El enorme sol rojo nos iluminaba. Dejé el Oshuman en lo del hombre, Matías. Y me comí un guisado. Estaba cansado de comer carne recalentada. Me tomé una bebida frutal. No quería tomar nada con alcohol. Estaba vestido normal. No andrajoso, tampoco llamativo. No quería llamar la atención de ninguna de las dos formas. No era el único que portaba espada, así que eso tampoco llamaba la atención. Y por la tarde de curiosidad, fui al templo. En la entrada una señora mayor, pero muy simpática. «Señor, ¿su nombre?» «Donk», le dije. «Tiene que dejar su espada aquí». Había una especie de cajón tipo baúl, con varias espadas, cuchillos, incluso un arco pequeño con flechas. Me saqué el cinto donde portaba la espada y dejé con cinto y todo. Me miró como adivinando mis pensamientos y me dijo, «No se preocupe, cada uno se lleva lo que es suyo. Aquí somos muy creyentes». Incliné la cabeza, «Gracias», y me senté en mitad del pasillo. Estaba dividido en dos filas. Había varios matrimonios, me daba cuenta porque se tomaban de la mano, incluso niños, vestidos elegantemente. Se ve que se arreglaban para venir al templo, que por dentro estaba todo pintado de blanco. Al poco tiempo apareció una figura, un hombre joven, bastante joven, con una capucha blanca, todo vestido de blanco. «Mis queridos feligreses, ¿cómo estáis?» «Bien», asintieron todos. «Para los que no me conocéis, soy el monje blanco, representante directo del Señor. Hoy hablaré de lo prohibido, de lo que es verdaderamente el pecado, el baile. Hace poco se instaló una compañía de teatro. En nuestro templo la aceptamos, porque a aquel que está más allá de las estrellas le gustan las obras educativas, las obras de entretenimiento, el teatro en sí y los efectos que parecen magia, pero no lo son, porque el único que hace magia es aquel que está más allá de las estrellas. Pero prometí hablar de lo prohibido, el baile, y más en la mujer. El baile es una insinuación de pecado, de lujuria, de lascivia. Sí, es un pecado mortal. La mujer que baila está provocando al varón, y no al suyo, al que está casado, al que está comprometido. Y ese tipo de mujeres pecadoras reciben castigos. Sí. Y el otro pecado es el asesinato. Nos enteramos que la hija de Don Elmer fue encontrada muerta, con varias heridas. Pero había algo extraño. Tenía su mente como inflamada. Vosotros sabéis que existe una raza llamada Mento, que tienen el poder de influir y manejar a los demás a su gusto. Esos seres mentos no son obra de aquel que está más allá de las estrellas. Son obras de ese ser que habita el inframundo bajo tierra, que revive a los muertos. Terrorífico. De eso están hechos los mentos, del ser que vive bajo tierra, en ese fuego eterno. Huid de los mentos. Seguramente, a esa pobre joven, esa pobre virgen, fue muerta por un mento. Vuestra obligación como creyentes, vuestra obligación como feligreses, es contarme toda sospecha que tengáis. ¿Alguno tiene algo para contar? Todos se dieron vuelta, incluso yo. Había una mujer dos filas detrás mío que levantó la mano. Me llamo Edelmira, querido monje blanco. Y hay un señor, a dos casas de la mía, que es soltero, algo mayor. Se llama Nancio. Y siempre lo veo de forma sospechosa. Bien. Sabéis que este pueblo tiene autoridades. Al lado de nuestro templo están los representantes de la ley, pero no de la ley humana, señaló hacia arriba el monje blanco, sino de la ley que está al lado de aquel que está más allá de las estrellas. Siguió hablando. Y hablando y hablando y hablando de los pecados, de los mentos, de los bailes que estaban prohibidos. Cuando terminó todo, salimos. A ver los nuevos, dijo. Ya afuera. Me presenté, mi nombre es Donk. Era de mi misma estatura y me estrechó la mano. Fuertemente. Me miró a los ojos y sentí como cierta incomodidad, como si su mirada me taladrara, como si sintiera una molestia en la frente. Eres bienvenido. ¿Tu nombre has dicho? Donk. ¿Su nombre? Puedes decirme monje blanco, representante directo de aquel que está más allá de las estrellas. Llamó a dos hombres rudos, también vestidos de blanco. Tenían en el pecho una insignia, representando una estrella roja. Le pregunté al monje blanco, ¿qué significa ese signo? Tienes que conocerlo, porque pronto se va a expandir en toda la región. Es el signo de aquel que está más allá de las estrellas, que nos protege de las malas intenciones, de las mujeres perversas, que les gusta el baile, y de los mentos, que se aprovechan de su poder mental para violar y matar a las jovencitas, como a la hija de ese pobre hombre, como dije adentro, en el templo. Puso cara de aflicción y le hizo un gesto a los dos hombres. Al rato trajeron un hombre delgado, algo mayor, con aspecto inofensivo. Era Nancio. Tu vecina te ha acusado de que sales por las noches. Señor monje, voy a la posada a tomar un plato de sopa. ¿Y qué más? Busca joven, busca jovencitas. Señor, estoy un poco enfermo. Aparte, usted dice en su templo de que los perversos son esos seres que no quiere nombrar, que yo tampoco quiero nombrar, que manejan la mente. Puede fijarse en mí, que soy inofensivo. Te perdonaremos. Te perdonaremos, pero para dar un ejemplo a la comunidad, te sacarás la camisa. Y mis hombres te darán 5 latigazos cada uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué, monje? Para dar el ejemplo. Me sentí muy molesto. Mi impulso fue coger la empuñadura de mi espada, sacarla y dar cuenta de los dos supuestamente representantes de aquel que está más allá de las estrellas. Pero veía que todo el pueblo estaba con el rostro excitado. Querían justicia. El monje blanco les estaba lavando el cerebro. Por otro lado, no quería llamar la atención. Me quedaré en el poblado, porque independientemente de la injusticia que estaban haciendo con este hombre, había un asesino de verdad. Y tendría que quedarme a descubrirlo, porque si nadie se iba a encargar, yo me iba a encargar. Aparte, el monje blanco dijo que había una compañía de teatro. Me interesa mucho. Quería despejarme la mente y no estar pensando todo el tiempo en Sheila. Mañana sería otro día.